Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 30 de enero, en el día en el que hemos tenido que trasnochar, algunos madrugar, para ver a Carlos Alcaraz meterse en la final del Open de Australia.
Muy contento no solo por lo de hoy, por todos esos días que me he llevado al límite, tanto físicamente como mentalmente, y gracias a esos días es por los que hoy he pasado de ronda. Sé que vamos a dar todo lo que tengamos dentro, nuestro 150% en esa final. Significaría un sueño hecho realidad y por lo que hemos trabajado, así que vamos a por ello y con muchísimas ganas.
Si no os habéis enterado del partido, es que vivís en otro planeta o que sois marcianos, porque es histórico lo que ha hecho el murciano en el día de hoy, que se ha ido hasta las 5 horas y 27 minutos. Es el tercer partido más largo en toda la historia del Open de Australia para vencer en 5 sets a Zverev. Ganó los dos primeros, Carlos Alcaraz, 6-4 y 7-6, y a partir del tercero empezaron los problemas, calambres, vómitos. Zverev, jugando a un nivel altísimo, se llevó los dos siguientes en el tiebreak, 7-6, 7-6, y en el quinto y definitivo, Carlos llegó a ir perdiendo, 5-3 con saques, se puso 5-4, sacaba Zverev para llevarse el partido, consiguió el break Carlos Alcaraz, que llevó el partido al 7-5 y meterse en esa final que, como digo, es histórica. Es la primera vez en el que Alcaraz logra meterse en la final del Open de Australia y es el tenista más joven, tan solo 22 años, en lograr disputar una final de los cuatro grandes, los cuatro Grand Slam. No tenemos ni que decir que sería el tenista más joven en conseguir los cuatro títulos de Grand Slam, como decimos, con tan solo 22 añitos. En la final se va a medir a Djokovic, que en el otro partido de semifinales se ha cargado a Jannik Sinner. Otro partido increíble. También a 5 sets, con más de 4 horas de partidos, en concreto 4 horas y 9 minutos, y con 38 años, Djokovic se cuela en una final donde busca hacer historia. Jamás en la vida un tenista, ni en categoría masculina ni femenina, solo Margaret Court, que consiguió 24 títulos de Grand Slam en categoría femenina, empata ahora mismo a Djokovic, que, como digo, si gana este domingo conseguiría 25, algo que no ha hecho jamás nadie en la historia. La final es el domingo a las 9:30 de la mañana. Además, hoy se ha celebrado el sorteo de 16avos de final de la Champions. El Real Madrid se va a volver a medir al Benfica de José Mourinho, con el que perdió, ya sabéis, en el último partido de la fase de grupos. El partido de ida en Lisboa, martes 17 de febrero, y la vuelta en Madrid el miércoles 25. Y el Atlético de Madrid se va a medir al Brujas. La ida en Bélgica el miércoles 18 de febrero y la vuelta en el Metropolitano el martes 24. El resto de emparejamientos: Galatasaray-Juventus, Dortmund-Atalanta, Karabaj-Newcastle, Olympiacos-Leverkusen, Bodoglin-Inter de Milán y Mónaco-PSG. De esta eliminatoria podría salir el rival de Barcelona en octavos de final. Si le gana el PSG al Mónaco, estaría en uno de los dos equipos que le puede tocar, como decimos, al Barça en octavos de final. Por cierto, que también se han sorteado los 16avos de final de la Europa League, donde el Celta de Vigo ha quedado emparejado con el PAOK de Salónica. La ida el 19 de febrero y la vuelta el 26 en Balaídos. En cuanto a la Liga Española, ha arrancado la 22ª jornada de Liga en Primera División con la disputa del partido Cornellà-Prat. Y sorpresón, bueno, empieza a dejar de ser sorpresa el que el Español se deje puntos en este 2026. Porque ha ganado el Alavés 1-2. Elena de Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Sí, toque de atención serio para el Español, que de nuevo ha visto cómo le remontaba en el partido. Se adelantaba Roberto para los pericos, lo igualaba Antonio Blanco y lo remataba Lucas Boye para el Alavés. Y la crisis de resultados, tan solo ha sido capaz de sumar uno de los últimos 15 puntos el Español. La de hoy es la tercera derrota consecutiva. A esa crisis de resultados hoy hemos de sumar, Yago, la de juego, porque los de Manolo González no se han encontrado cómodos en ningún tramo del partido y se han visto dominados claramente por un Alavés que ha sido superior y que que ha merecido la victoria. Los del Chacho Coudet llegaban siendo el peor visitante de la liga, pero con estos tres puntos suman su segunda victoria consecutiva, cogen aire, escalan hasta la décima posición y se colocan ya 4 puntos por encima del descenso.
Gracias, Elena. Además, el Español queda quinto clasificado, 34 puntos, el Alavés décimo con 24. 4 por encima del descenso. Hace nada, el Alavés estaba en puestos de descenso, en zona peligrosa de la clasificación. Varios buenos resultados consecutivos y el equipo del Chacho Coudet que se aleja de la zona complicada. Para mañana otros 4 partidos a las 9 de la noche en el Martínez Valero Elche-Barcelona. En el conjunto catalán hoy es noticia Fermín, que ha renovado hasta 2031. A las 6 y media, Levante Atlético de Madrid. Simeone sigue esperando refuerzos y el mercado se cierra el 2 de febrero. 4 y cuarto Osasuna Villarreal y abre la jornada del sábado, el partido a las 2 de la tarde entre el Oviedo y el Girona. En segunda división hemos tenido un partido, Real Sociedad B 1, Las Palmas 1. En Fórmula 1, entrenamientos en Montmeló de cara al inicio de la temporada. Hemos podido ver a Fernando Alonso por primera vez con la Aston Martin, con el que va a competir esta temporada. Y los que saben de esto dicen que buenas sensaciones del asturiano, que hoy ha rodado 61 vueltas y que tiene pinta que va a poder ser competitivo en este 2026. Además, en waterpolo, en el europeo femenino, mañana se la juega la selección española, que debe ganar el primero contra Israel y luego a Holanda para seguir en la pelea por las medallas. Contado todo, empezamos.
Sigue Carlitos Alcaraz García. Hay que creer en los milagros mientras que esté en pista. Lo que acaba de hacer es sencillamente imposible.
Otro passing en carrera, recordando al que le metió a Sinner en la final de Roland Garros. Pero el español lo consigue. Por días como hoy, trabajas toda una vida para conseguir meterte en otra gran final, la primera en Australia para el jugador español, y de una forma épica.
¡Se escapa, gana Djokovic! Brazos al cielo de Melbourne, del mejor tenista de la historia, del Goan, de la cabra, llora Charlie Gómez Herrera porque acaba de dar una lección magistral.
Sonido de los compañeros de Eurosport que narraban de esta forma las dos semifinales históricas, épicas, fantásticas. Hacía tiempo que no se veían unas semifinales tan grandes en un torneo de Grand Slam. De hecho, no han defraudado. Estaban el número 1, el número 2, el número 3, el 4 del mundo y las semifinales han estado a la altura. Narraban el primer partido Fernando Ruiz con Alex Correia y el segundo Álvaro Benito. Y la verdad es que con Jordi Arrese, y la verdad es que la narración ha estado a la altura del partido. Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
Yago de Vega, oyentes del Larguero, buenas noches.
Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Alex Currarria, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros.
Empezar por donde queráis, porque es que lo que hemos vivido desde las 4:30 de la mañana hasta que ha acabado en la segunda semifinal ha sido una locura en todos los sentidos, Álvaro.
Sí, bueno, no sé si quieres que empiece por el que ha madrugado más, porque yo por suerte he podido dormir un poco. Creo que se ha levantado a las 3:30 de la madrugada Alex, que ha llegado justo un minuto antes de empezar el partido allá a la tele. Así que él yo creo que te puede contar un poquito mejor el partido de Carlos Alcaraz.
Alex, brutal, ¿eh?
Sí, excepcional. Yo creo que por todo lo que ha conllevado el encuentro, está claro que Alcaraz dominaba los dos primeros sets, parecía que todo más o menos estaba tranquilo, pero en esto del tenis y de la vida no sabes nunca lo que te va a pasar en el próximo segundo y así ha sido. Cuando menos lo esperábamos, de repente Alcaraz ha empezado a sentir unas molestias, unos calambres en las piernas que le han bloqueado prácticamente durante 1 hora y media o 2 horas y hasta que no se ha recuperado no ha sido capaz de ganar en 5 sets de una forma dramática, con épica, sobre todo con mucho coraje, con mucha fe, con mucho orgullo y con mucha creencia, porque ha habido un momento que lo tenía muy complejo, especialmente cuando ha sacado para ganar el encuentro el alemán con 5-4 después de 5 horas y pico, y aún así el murciano Yago ha sido capaz de encontrar una solución, como casi siempre en Carlitos. Es alguien que tiene una magia especial, que los momentos difíciles yo creo que los asume con muchísima entereza.
Fullana, ¿cómo estaba Alcaraz al final del partido?
Bueno, pues estaba cansado, estaba con una sensación de un partido épico y también estaba pues muy satisfecho por lo que ha conseguido en el día de hoy, por cómo se ha sobrepuesto a esos problemas que ha tenido durante todo el partido, donde otros quizás se rinden y tiran la toalla, pues los elegidos como él son los que suelen sacar adelante situaciones que parecen absolutamente imposibles. Dice que no se ha visto muerto y ha sido un poco ganar a lo Rafael Nadal.
Sinceramente yo no me he visto muerto en ningún momento. Yo siempre he pensado que iba a volver, ¿no? Cosas peores se han visto, cosas peores he hecho, he remontado, lo cual siempre he confiado en que iba a volver. Y al final las cosas se han dado de una buena manera porque la he ido a provocarlas. Y el domingo pues vamos a intentar estar lo mejor posible. Pero me recuerda un poco a cuando Rafa tuvo la gran semifinal en Australia y que luego pensaba que no iba a poder y luego se cae con quinto set. Yo creo que en una final de un Grand Slam nunca podemos decir que estamos cansados, sino hay que dar todo lo que esté en nuestra mano, y yo creo que el partido nos va a ir llevando en volandas para hacer una buena final. No decir que hacer lo que hizo Rafa, pero es una manera clara de decir que el cuerpo puede aguantar si tu mente está o si tu mente tiene las cosas claras.
Alex, todos nos hemos acordado de Rafa Nadal en el momento que le daba la vuelta a esta situación complicada, que es cierto que ha empezado muy en el partido, luego han llegado esas complicaciones. Él decía, no, yo nunca me he visto muerto, sabía que volvería, pero nosotros lo estábamos viendo con calambres, vomitando, diciéndole al staff, a los compañeros que estaban ahí al lado, diciendo, me tomo algo, ¿qué hago? Él lo veía mucho más claro que nosotros, ¿eh?
Sí, yo creo que quizá eso lo dice un poco después cuando está con la calma. Me imagino que dentro sí que le habrá visto las orejas al lobo. A ver, la diferencia más grande es que Nadal perdía 2-0. Hoy Alcaraz ganaba 2-0. Cuando él ha empezado a tener los problemas físicos, cuando a él le recuperan. Si tú te quedas bloqueado por un tema de calambres, el problema que a ti te acecha y te agobia es que, una, normalmente es porque está bastante cerca de acabar el partido, y dos, porque esa propia ansiedad te puede hacer perder porque te bloqueas. En el caso de Carlos hoy, él estaba muy fatigado, pero él veía el marcador y se daba cuenta que decía, vale, voy 2-0, lo estoy pasando muy mal, acabo de perder 7-6 el tercero, vamos a ver si en el cuarto me recupero. No lo ha ganado, aunque ha sido muy difícil porque lo ha perdido 7-6, todavía estaba en el partido, estaba igualado. Y ha empezado, es verdad, a remolque en el inicio del quinto, ha jugado muy bien, pero ya en ese momento ya se había recuperado bastante de sus molestias. ¿Qué ha pasado? Que Zverev también ha plantado cara hasta 5-4, que ha sacado para ganar, y ahí no ha podido meter buenos primeros. Carlos ha jugado muy inteligente y el alemán ha tenido algunas dudas y realmente el español lo ha aprovechado, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia es bastante sustancial, en el sentido de que en el caso de Rafa se obró el milagro porque era la final y iba 2-0 abajo, y hoy Carlos ha tirado de raza y de realmente de épica. Pero lo que te decía, creo que con esa sensación de que todavía no había visto el agua al cuello hasta que nos ha encontrado 5-4 el quinto.
Yo no sé si habéis tenido...
Perdona, Iago, si me permites muy rápido, hace 3 años yo creo que todos recordamos los calambres que tuvo Carlos Alcaraz, que era mucho más joven e inmaduro, en el partido de semifinales de Roland Garros frente a Novak Djokovic. O sea que pasan los años, uno se convierte más maduro. Es cierto que llevaba ese margen de 2-0, y quería decir otra cosa rápido, y Alexander Zverev tiene cierta fama de pecho frío, porque es así. Yo creo que a veces ganada de manera bastante injusta. Para mí es el mejor tenista que yo he visto que no haya ganado un torneo de Grand Slam. La derecha, por ejemplo, Alex, que hace derecha ganadora para colocar el 5-3, esa hace años no lo hubiese hecho. Yo le he visto varios partidos de esta edición del Open de Australia. Ha mejorado mucho el juego en la red, ha mejorado mucho la derecha, pero es que al final tiene la mala suerte de que siempre se enfrenta a un rival que es un pelín mejor o que está tocado por la varita mágica, como Sinner, como Djokovic, como Carlos Alcaraz. Pero es que he recibido un montón de mensajes de, bueno, ya está la pecho friada otra vez de Alexander Zverev, de verdad. Al menos esta vez,
no se le puede reprochar nada.
Es un jugador como la copa de un pino y no le ha temblado el pulso al final. Lo único, pues, que Carlos Alcaraz es un elegido. Así de claro.
Y dicho esto, no sé si tenéis la misma sensación, Alex. Yo cuando he visto que no era capaz Zverev de cerrar el partido con 5-4 y saque, dije, lo gana Carlos seguro.
Sí, ahí ya empiezas a sentir que...
Que viene, o sea, que viene y que te va a pasar por encima.
No hay duda de que tú hay una serie de jugadores que han sido pues más rematadores en situaciones pues bueno, a lo mejor complejas, ¿no? En el caso de Zverev es un tremendo jugador que a lo mejor en estos tipos de partidos contra los que son algo más buenos que él en Grand Slam le está costando. Hay mucha gente que cree que es un tema de cabeza. Para mí hoy el partido mentalmente sí que se le veía algo de poca fe, sinceramente, en los dos primeros sets. En cuanto ha visto que Alcaraz sufría, pues sí, yo creo que ahí ha dado un paso adelante. Ya ha jugado muy bien, el tiebreak del cuarto lo ha jugado excelente. Y como decía Álvaro, se ha puesto 5-3 pegando una derecha paralela en carrera. Y ahí yo he tenido una sensación de decir, ostras, pues parece que hoy Zverev no va a aflojar. Yo creo que hoy no ha aflojado. Hoy le han ganado, le han recuperado y le han superado. En otras ocasiones sí que él cede pista, a lo mejor juega más defensivo. Pero yo reconozco que hoy al final ha sido porque Carlos tiene algo más en el tanque, algo más en su repertorio y lo ha sabido encontrar en el momento que más lo necesitaba. Pero creo que a diferencia de otras veces que daba la sensación que Zverev a lo mejor cedía terreno y perdía, hoy ha sido porque su rival le ha comido la pista y lo ha ganado.
Y Alex, hay algo importante, porque hoy Carlos ha ganado prácticamente, bueno, no ha ganado porque los ha perdido en el tiebreak, pero se ha mantenido en dos sets sin ceder su servicio, prácticamente sin poder moverse la pista. Esto que lo puede hacer un tenista en el mundo, pues puede haber uno, dos, y son los dos elegidos.
Y que ha perdido 7-6, 7-6, que no es que le haya metido un 6-1,
6-2. Por eso te digo, en dos sets, Zverev, en una buena versión de Zverev, ha sido incapaz de romperle el saque a Carlos, con un Carlos que está prácticamente ocupando el centro de la pista sin poder moverse, porque no ha podido ir a las dejadas, cuando la bola iba un poco larga, hemos visto que él mismo estaba dosificando porque estaba viendo que el problema podía ir a lo mejor a más, o en esas dudas que tenía. Bueno, pues ha sido incapaz de romperle el saque en dos sets enteros donde tenía calambres. Bueno, pues al final el que está delante te tiene que te come la moral, Yago. Es que tú ves uno que no, que tampoco es fácil, jugarle a uno que está no lesionado, pero que tiene calambres, tampoco es tan fácil como cuando están en pleno rendimiento, pero que un jugador de ese nivel encima te plante cara en estas condiciones, terminas porque mentalmente la batalla te la va a ganar como se la ha ganado cuando al final había alguna opción, la ha cogido Carlos. Y eso, por eso es un elegido.
Luego hay una reflexión, Alex, que has hecho en Pasando Bolas después del partido, que decías esto, él ha puesto believe, al terminar el partido lo ha puesto en la cámara y él además en su discurso ha dicho creer. Pero hay una reflexión que tú has hecho muy acertada, que es el hecho de esto es el entrenamiento, no se gana el partido hoy. Se gana en todo lo que se ha currado en los meses anteriores, en esos días de, joder, no me apetece, pero hoy voy a trabajar, hoy voy a entrenar, hoy, que a lo mejor tienen que tirar de ti, pero tú estás ahí. Y son partidos que se ganan en los entrenamientos, no en el día de hoy, que también, pero que tiene mucha base previa, ¿eh?
100%. No, te agradezco que me digas lo de la reflexión, porque es verdad que me desperté a las 3:30 de ayer y no me he vuelto a ir a dormir, y la reflexión está de hace 11 horas y ya casi no me acuerdo.
Pero, escucha, ¿no te has echado una pequeña siesta? Yo me la he echado ahora para estar un poco fresco para el larguero.
Ay, se nos ha ido Alex. No sé si has tocado algo, Alex.
Justo, le he tenido que meter yo un poquito de caña.
Sí, le has metido caña y se nos ha ido Alex. Bueno, ahora recuperamos. Ahora recuperamos a Alex, pero es lo que decía Álvaro, que esto es un trabajo detrás brutal. No es que haya tenido suerte Carlos hoy, y no es porque haya creído. Ha creído porque lo ha trabajado, joder.
Sí, y quiero decir, y no se mereció, por ejemplo, ganar la final de Roland Garros cuando tuvo esas tres bolas de partido en contra. Yo creo que Alcaraz es un elegido. Y ya está, y hay que considerarlo así, y hay muchísimo trabajo detrás. Era también bastante raro, Yago, oyentes del larguero, el hecho de que de los 6 títulos de Grand Slam haya ganado 2 veces en París, 2 veces en Nueva York, 2 veces en Londres, y hasta el momento nunca haya pasado de los cuartos de final en el Open de Australia. Era bastante raro, y en el día de hoy, simplemente yo creo que ha sabido sufrir, ya está. Ha sabido sufrir y nos ha recordado que la épica también forma parte de Carlos Alcaraz, como nos gusta siempre de los tenistas españoles ya desde la época de Rafa Nadal.
Sí, sí.
Y a todos. Pero Álvaro, tú sabes que para saber sufrir, eso es un aprendizaje y eso es un entrenamiento. Es decir, totalmente. Cualquiera de los mortales, y yo te diría que cualquiera del circuito ATP, hoy en la situación de Carlos, quizás hubiera tirado la toalla.
Claro.
Y Carlos total, no la ha tirado. Claro. 100%. ¿Por qué no la tira? No la tira porque ha creído en sí mismo, porque ha esperado su oportunidad, porque ha sabido gestionar el partido en un momento de sufrimiento máximo. Cosa que, por ejemplo, quizás contra en aquel partido, en aquella final en Roland Garros, en aquel partido contra Djokovic, quizás no supo gestionar ese momento.
Ya, pero porque era mucho más joven, Fuji.
Claro, o sea, pero es que el aprendizaje de Carlos
mucho más. Es que tiene
el aprendizaje. Y también hay un aprendizaje cuando hace un año Djokovic le da un meneo táctico en el Open de Australia, porque se lo da. Y cuando hace dos años en los cuartos de final, sesión de noche, también le da un meneo táctico Zverev. Pero es que era muy joven y de todos aprende. Ya está.
Pero es que tiene 22 años. Lo anormal es que aprenda tanto con 22 años. Parece que ha madurado 5 o 6 años en lugar de que hayan pasado 1 o 2 años de lo que estamos diciendo.
Ya hemos recuperado a Alex. Alex, estamos hablando de esa reflexión que hacías.
Sí, sí, perdón, chicos. No, os decía que me alegro de la reflexión porque realmente han pasado tantas horas que ya no me acordaba. Pero es cierto que al final, en un partido que tú ves en televisión de 5 horas y media, donde estamos diciendo, Pedro decía, ¿no? No le ha roto el saque en el tercero o en el cuarto, que tiene muchísimo mérito. Y es cierto, lo que pasa es que es súper incómodo jugar contra alguien que ves que casi no se está moviendo, pero que cada pelota que toca se la juega. Y esto, si le sumas el talento que tiene Alcaraz, pues es lo que lo ha conseguido. Si jugara otro jugador, no hubiera sido capaz, porque tú, estando prácticamente sin mover las piernas, no generas ni tantos golpes ganadores ni tantas dejadas como lo ha hecho Carlos. Entonces, todo eso que tú trabajas cuando estás en pretemporada, cuando tu preparador físico te está diciendo venga una serie más y a ti se te cae realmente el corazón y no puedes más, y luego cuando estás entrenando y tu entrenador te tira una serie de jugadas y unos cestos de bolas que llevas 50 pelotas seguidas y te queman las piernas, te arde lo que es la cabeza, ahí es cuando tú estás forjando estos momentos. Por eso creo que es tan importante que Carlos haya sabido sufrir, superar ese momento para que se dé cuenta que aun estando muy tocado siempre hay momentos para intentar recuperar, y sobre todo en un gran slam que es al mejor de 5 sets si eres muy bueno. Cuando no eres el más bueno normalmente lo sufres porque no dependes de ti, pero Carlos tiene la gran fortuna que con los golpes que tiene casi siempre depende de él, y eso en finales importantes o en semifinales como las de hoy, pues para mí es clave.
La pregunta del millón es, Fuji, ¿cómo está Alcaraz? Porque claro, el domingo tiene una final por delante que va a ser durita.
Sí, va a ser dura, pero también tiene algo bueno, que a los 22 años recupera bien y tiene un buen equipo de trabajo para recuperarse bien físicamente. Todavía va a tener tiempo por delante para la jornada de mañana, quizás no tener tanta actividad, pero sí una recuperación activa con su fisio, con Juanjo Moreno y con Alberto Lledó y todo su equipo que están ahí mimándole en estas próximas horas. Y la realidad es que, bueno, confío en que esté en plenas condiciones para poder competir, porque hoy mismo en el partido ha sabido gestionarlo bien y de hecho en el quinto set directamente ya estaba bastante bien recuperado. Lo hemos visto en el cuarto y sobre todo en el quinto cómo ya corría con absoluta normalidad, por tanto entienden que ha sido pues una circunstancia de hoy y que a partir de aquí, con la buena recuperación que pueda hacer y el buen trabajo que se vaya a hacer en la jornada de mañana, pues el domingo pueda estar en plenas condiciones para jugar esa gran final, que es una final absolutamente increíble entre la leyenda y el joven talento que va a ser rey.
Pues nada, hemos tenido una semifinal tranquilita, 5 horas 27 minutos, épica, brutal. Decimos, bueno, la segunda semifinal, muy favorito Sinner, vamos a ver cómo va el tema. Pues nada, 4 horas y 9 minutos, otra final épica, han ido alternándose, ganaba el primero Sinner, el segundo Djokovic, el tercero Sinner, el cuarto Djokovic, y en el quinto ganaba Djokovic, que sigue haciendo historia. 38 palos tiene el tío y jugando una final de Grand Slam, la primera de la temporada, para buscar convertirse en el único tenista, tanto en categoría masculina como femenina, en lograr 25 títulos de Grand Slam, que, madre mía, se dice pronto. El partido ha sido brutal, lo has hecho tú, Álvaro, y ha sido flipante,
bueno,
también.
Es que ha sido emoción pura, o sea, así de claro. O sea, Jannik Sinner ha acabado el partido con 26
Yo
saques directos.
Voy a confesar ahora que creo que fue el miércoles, Le dije a Álvaro, ¡buah!, le va a pasar por encima Sinner a Djokovic, que mira de dónde viene, dos salvadas por la campana prácticamente, aunque también es cierto que Sinner tuvo otra. Pero me dijo Álvaro, ten cuidado que igual le da un susto y fíjate.
Bueno, no me voy a colgar la medalla.
Ya te la pongo yo, pero vamos, esta conversación fue así.
Mira, te digo la verdad, yo creo que de 10 partidos así, hoy por hoy, Djokovic gana 1 y Sinner 9. O sea, yo lo de hoy me ha sorprendido, me ha emocionado. No me imaginaba que iba a dar esta versión ya a sus 38 años frente a Sinner. Frente a un Sinner que es cierto que igual no estaba en su prime, pero que ha mejorado mucho el saque, que ha conectado 26 servicios directos, que ha tenido mucho amor propio en el partido. Pero es que lo de Djokovic, insisto, ha sido emocionante. Ha perdido el primer set jugando muy bien porque ha hecho un segundo juego nefasto, pero lo ha jugado muy bien. ¿Y qué significa jugar bien para Djokovic contra Sinner? Porque yo no me imaginaba este guión de partido. ha metido primeros como si no hubiese un mañana, le ha destrozado lado del Deus saca abierto y lado de la ventaja a la T, permanentemente, una y otra vez, frente al mejor restador que hay hoy en día, como es Jannik Sinner, que por cierto eso es algo que me preocupa de cara a la final, porque creo que Alcaraz hoy por hoy resta peor que Jannik Sinner, y si sirve bien Djokovic me preocupa ese apartado. Dos, la derecha ha caído dentro y ha dado un recital de derechas paralelas. Recuerdo que hace 11 años Wawrinka destrozó a Djokovic en una final de Roland Garros a base de reveses paralelos. Hoy ha destrozado, y lo recordaré siempre, Djokovic a base de derechas paralelas a Jannik Sinner. Y en tercer lugar, tácticamente ha estado perfecto. Creo que contra Jannik Sinner, si abres pista, él te va a destrozar. Han jugado mucho por el centro y el italiano, que yo creo que es muy bueno tácticamente, pero Djokovic, al igual que hace un año, fue superior a Alcaraz tácticamente en aquellos cuartos de final, hoy también lo ha sido. En el tercer set parecía que se iba, que tenía un bajón físico, pero es que lo del cuarto y lo del quinto set es uno de esos partidos, yo es el más emocionante que he hecho en una cabina en televisión, en Eurosport, desde aquella final de Australia de Nadal de hace 4 años. Ha sido, de verdad, memorable.
Alex, se acaban los calificativos para Djokovic, ¿eh? El ser capaz, lo que ha hecho hoy en un partido tan largo a 5 sets, y el estar en la pelea y meterse en la final, es que es increíble.
Sí, es de arrodillarse ante él. O sea, yo creo que lo que consigue es prácticamente incomprensible. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, es inaudito y es muy difícil de entender si no estás metido en lo que es su dinámica de comprensión de la vida. Yo creo que no es un tema de ganar a Sinner con 38 años, es por qué le puedes ganar con 38 años, porque tú llevas muchísimos también años cuidándote, tu físico, tu alimentación, tus entrenamientos, tus viajes, tu calendario. Todo esto es lo que hace que Djokovic pueda llegar a esta edad y tenga la opción de poder competir al máximo nivel contra un Sinner, que quizá no ha encontrado su mejor versión en este Open de Australia, y que por el otro lado, Novak, se le han dado las circunstancias para que llegara a las semifinales, que es donde realmente a él le cuenta, pues habiéndose librado de un partido contra Musetti que le abandonó el italiano cuando le iba ganando, otro contra Menzik, el checo, que no le apareció en el partido. Todo ese desgaste que se ha ahorrado Novak lo ha podido emplear hoy para ganar a Sinner, y que todavía le quedará algo en el tanque, cosa que no le había sucedido el año pasado en todas las semifinales, que ya llegaba realmente ahogado. Entonces yo pienso que lo que le queda es algo en el tanque para ver si es capaz de ganar un partido también épico ante Alcaraz. Así que lo que ha hecho hoy Djokovic es de sacarse el sombrero, porque demuestra que cuidarse tiene un premio, y el premio es poder competir con los mejores a los 38 años.
Hay un dato que me ha llamado la atención que tiene que ver con Sinner. Sinner ha jugado en su carrera 7 partidos por encima de 4 horas. Hoy han sido 4 horas y 9 minutos. Alex, ha perdido los 7.
Ya. Sí, eso, a mí me llama la atención. Es una reflexión para él. Pero mira, Yago, esto es exactamente lo que hablábamos antes, que tú me decías, o que yo, de la reflexión famosa. Es que es eso. O sea, lo que va a tener que valorar Sinner es qué es lo que hace él en su preparación para que cuando llegan partidos que superan las 3.5, 4 horas, ¿por qué no están cayendo de su lado? Porque normalmente él es un jugador que impone mucho ritmo, mucha velocidad, mucha intensidad, y son los adversarios los que parece que no le llegan. Pero los que son capaces de aguantarle, no sé si es porque se acostumbran a su ritmo, no sé si es porque se acostumbran a la velocidad de pelota de Jannik, o que le leen mejor el servicio a medida que pasan las horas, o que sus golpes ya no hacen tanto daño, o que él pierde algo de explosividad y entonces ya no golpea con la misma naturalidad. Pero no hay duda de que si está perdiendo todos esos encuentros es por algo, y conociendo a Sinner y a su grupo de trabajo, estoy convencido que lo analizarán a fondo para que cuando llegue otra vez el torneo a 5 sets, que será el próximo en Roland Garros en junio, pues estar preparado al 100% otra vez.
Tal cual. Ha hablado al terminar el partido Fuji Djokovic, que decía, los que con 38 años me quieran retirar, que vayan esperando, ¿no?
Sí, sí, sí. Que a las puertas de los 39 años, muchos ya le querían retirar, pero él aquí está.
Nunca dejé de dudar y nunca dejé de creer en mí mismo. Hay mucha gente que duda de mí y veo que hay muchos expertos, de repente, que querían retirarme. Me han retirado muchas veces en los últimos años. Quiero agradecerles a todos porque me dieron fuerza, me dieron motivación para demostrar que están equivocados. Esta noche he tenido esa motivación. Para mí no es una, para ser honesto, sé de lo que soy capaz.
Si es que esto de ir retirando a la gente, madre mía, si es que lo mejor es estar tapado y callado, porque vamos. Dicho esto, mañana analizaremos evidentemente en la previa del partido más en profundidad lo que va a ser la final del domingo entre Djokovic y Alcaraz, pero os lo voy a preguntar directamente. ¿Merece Djokovic ganar el 25º y pasar a la historia como el único tenista en llegar a esa cifra, Alex?
Bueno, si te soy sincero, no es un tema de merecimiento. Al final, quien gane el domingo es el que merece ganar.
No, lo digo el domingo. Yo mañana quiero que pierda. O sea, el domingo quiero que pierda, evidentemente, porque quiero que gane Carlos. Pero digo, esta temporada, el alcanzar ese 25º título que le marcaría como el único en conseguirlo.
Sí, lo que pasa que, claro, es como, ¿por qué lo va a merecer él y no va a merecer el séptimo Alcaraz o ser el más joven de la historia en completar los Grand Slams, ¿no? Yo creo que al final va a ser un tema de quién gestiona mejor todas las situaciones tácticas, técnicas, físicas, mentales, emocionales, por lo que estás diciendo, porque se juegan, porque Djokovic sabe que le quedan las balas que le quedan en la recámara, porque Carlos también es consciente de que está jugando para ser, pues, el que mejor historia tiene en cuanto a números a su corta edad y a partir de ahí ya veremos. Yo lo de merecer o no merecer es muy relativo, Iago, sinceramente. Esto no es fútbol, que dices, oye, yo he jugado mucho mejor pero he acabado perdiendo porque me he metido las 7 ocasiones, yo en un contraataque me han sorprendido. Aquí no, en el tenis yo creo que el 95% de las veces, 98% te diría, cuando tú juegas mejor que tu rival acabas ganando.
Álvaro,
¿lo merecen los dos? Yo reconozco que esta es la primera vez en la que ojalá que gane Carlos Alcaraz, y lo daremos en Carrusel desde las 9:30 de la mañana.
Yo creo que la pregunta la he formulado mal. Yo lo que me refiero es si te gustaría. Os gustaría que Djokovic alcanzase la cifra de 25. No este domingo, sino antes de retirarse, que llegase a los 25.
Por
creo que me he explicado fatal.
Por supuesto que sí.
Vale.
Sí, esa es la pregunta. Por supuesto
pregunta.
Que sí. Lo que pasa es que, como Alex, se la has formulado mal.
Bueno, la he formulado de lado. Entonces, claro, tampoco.
Pero a mí, que me la has formulado un poquito mejor, rotundamente sí.
Claro.
Claramente. Claro. Y además.
Yo me refería a que él llegue en un momento, no este domingo, porque yo este domingo que voy con Alcaraz, lógicamente, pero que él llegue a la cifra mágica de 25.
Sí, que sería como el cuarto de siglo, pero en Grand Slams.
Claro.
Pues te digo la verdad. Ojalá que lo consiga. Porque lleva su último Grand Slam, si no me corrige Fullana, fue US Open 2023. Eso han es. Pasado 2 años y medio y él ya no se mueve ni por los ATP 500, ni por los Masters 1000, ni por el número 1, ni por la Copa Davis. Él consiguió aquel oro, Fullana, tú te acuerdas, frente a Alcaraz. Y Alex creo que también estaba allí cuando Alcaraz tuvo que asumir la derrota en la final olímpica. ¿Sí? Que fue increíble cómo subió su nivel. Y ahora vive por el 25. Ya está, tenísticamente, vive por y para el 25. Y ojalá que lo consiga, no el domingo, ojalá que lo consiga más adelante, pero también te digo una cosa, si lo consigue el domingo, bien merecido será.
Alex, ahora formulada bien la pregunta, sí, ¿no?
No, claro, si después de casi 24 horas sin dormir, me haces la pregunta y encima mal.
Sí, es verdad, no ha sido.
Que ya te vale,
no,
ya,
no tío, ha sido joder. mi mejor formulación de una exposición de una pregunta de un tema, la verdad.
No pasa nada. A mí si me preguntas si en el caso de que no se enfrente al Alcaraz en la final, por supuesto que creo que para la historia del tenis sería espectacular que Djokovic sumara el 25, pero si puede ser que no sea este domingo, no hace falta que sea este domingo contra Carlitos, ¿entiendes? En el caso de que no juegue contra Carlos en alguna ocasión, alguna final, hombre, me parece que sería cerrar el círculo y poner ahí un número mágico y que, bueno, pues que a lo mejor la vida en muchos años, porque tardará muchos años, a lo mejor imagínate que Alcaraz pues supera el 25 y se queda en 26, pues todos firmaríamos.
Hombre, pero vamos. No tengas ninguna duda. Que lo que pasa es que para que Alcaraz llegue a los 26, eso estamos hablando de 15 años más o menos por delante.
Aquí estaremos, aquí estaremos.
Yo estaba calculando dónde estaríamos. Por cierto, se han enfrentado en 4 ocasiones en una final, 2 para cada uno, aunque es cierto que las 2 veces que han encontrado en final de Grand Slam, que fueron en Wimbledon, las 2 las ganó Carlos Alcaraz. ojalá se siga cumpliendo.
Sí, que tengo la sensación, Yago, que el domingo, si no gana Carlos, que todos queremos que gane Carlos, pero si no gana Carlos, todos vamos a estar felices. Porque creo que el hecho de que pueda ganar el 25º, como decía Álvaro, Novak Djokovic, con lo que se lo ha currado, con lo que lo ambiciona, con lo que se lo ha preparado, cuando ha decidido alargar su carrera, creo que todos estaremos felices por Djokovic y quizás tristes, evidentemente, porque no haya ganado Carlos, pero menos tristes si después vemos que se hace tanta justicia en el deporte como ver una leyenda de este nivel ganar 100%. Y cerrar un círculo como este.
Mañana haremos previa en condiciones de lo que va a ser la final. Hoy tocaba analizar las semifinales. Mañana analizaremos en profundidad lo que va a ser esta final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Alex, descansa, duerme. Que te viene.
Muchas gracias.
Que tienes lío por
delante. Chicos, un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Álvaro. Juliana.
Venga, a recogerse. Sí. Mañana es día de recogimiento, ¿eh? Venga.
Gracias, Álvaro. Chao. Abrazo.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.